Estados Unidos en alerta en previsión de potenciales ataques. El fin de semana del feriado del 4 de julio, Grecia a punto de irse de la eurozona y caen los mercados en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, último lunes de junio 2015. La intensa búsqueda de los dos homicidas prófugos llegó a su fin tras tres semanas en las que las autoridades se mantuvieron en alerta máxima y efectivamente lograron acorralar a estos individuos, quienes utilizaron incluso pimienta para eliminar el olor que podría haber sido detectado por los perros rastreadores. Celia Mendoza está en Nueva York, nos informa a continuación.
Sabemos que este hombre se encuentra en un centro médico en Albany, en la parte norte del estado de Nueva York, en condición crítica y, como mencionaba, sí está colaborando con las autoridades. De hecho, ha compartido detalles fundamentales para esta investigación, para determinar qué sucedió, cómo lograron salir de la cárcel y cuáles eran los planes que ellos tenían programados después de salir de esta alcantarilla y cómo la falla de llegada de esta cómplice que ellos tenían los llevó a que tuvieran que improvisar.
Después de 23 días,
la pesadilla finalmente ha terminado.
Así lo aseguró el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al confirmar que Richard Mack, de 49 años, murió a manos de las autoridades tras un enfrentamiento armado el viernes 26 de junio, mientras que el domingo 28 de junio, David Sweat, de 35 años, fue capturado gracias a la labor del sargento Jay Cook, quien mientras estaba patrullando se encontró con el fugitivo y logró detenerlo tras dispararle dos veces en el torso.
Fue efectivo estar en el área adecuada donde estaba Sweat. Solo puedo asumir que él iba para la frontera, por eso estaba tan cerca, y no podríamos estar más felices porque lo pudimos arrestar sin perderlo. Han sido tres largas semanas.
De esta manera regresa la tranquilidad para esta comunidad, mientras Sweat, quien ha revelado que Joyce Mitchell iba a recogerlo si el plan era manejar hasta México, hoy lucha por su vida en el centro médico de Albany, confirmó su director Dennis McKenna.
En este momento su condición es crítica.
Dando fin a esta cacería humana tras el escape de película de la cárcel de máxima seguridad de Clinton.
Y después de esto, ahora vienen las preguntas. Se espera que el FBI inicie una investigación para determinar qué está sucediendo dentro de esta cárcel de máxima seguridad. Asimismo, el gobernador Andrew Cuomo ha llevado a que por parte del estado se adelante otra investigación y se habla de posibles malos manejos dentro de este lugar.
El sargento de la policía del estado de Nueva York, Jay Cook, está siendo elogiado por el público luego de herir y atrapar por sí solo, al prófugo David Sweat. El domingo, eso de las 3:20 de la tarde, Cook alcanzó a ver a un hombre sospechoso que caminaba por una calle en Constable, Nueva York, un poblado cerca de la frontera con Canadá. El policía reconoció a Sweat y, al verse descubierto, el prófugo intentó huir a través de un campo abierto hacia un grupo de árboles. Fue cuando el sargento Cook decidió dispararle dos veces, acertando al menos una vez en el torso. Cook ha sido policía durante 21 años, la mayoría de los cuales ha vivido en el área donde capturó al prófugo. Es padre de dos niñas de 16 y 17 años, según informó la cadena ABC News. La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el uso de una droga controversial en ejecuciones por inyección letal. En un fallo 5-4, este lunes, cinco jueces del máximo tribunal dijeron que el uso del sedante midazolam no viola la octava enmienda de la Constitución, que prohíbe un castigo cruel e inusual. El estado de Oklahoma utilizó la droga durante la frustrada ejecución del reo Clayton Lockett, o frustrante en todo caso, ejecución del reo Clayton Lockett, quien se quejó y levantó la cabeza después que le administraran la combinación de drogas. Tardó sorprendentemente 43 minutos para que lo declararan muerto después de la primera inyección. La jueza Sonia Sotomayor, quien disintió con la mayoría de la corte, comparó el uso de la controversial droga a ser torturado lentamente hasta la muerte. Sondeos de opinión pública muestran que el apoyo por la pena de muerte entre los estadounidenses es menor que en el pasado. Sin embargo, continúa siendo alto, situándose en aproximadamente 60%. Actualmente, 32 de los 50 estados que conforman el país continúan aplicando la pena de muerte. Este lunes, la cadena televisiva NBC anunció que terminará su relación comercial con el empresario y aspirante a la candidatura republicana por la presidencia Donald Trump, debido a las declaraciones de Trump que Trump hizo sobre los inmigrantes mexicanos cuando anunció su campaña. En su primer discurso como precandidato, Trump dijo que los inmigrantes mexicanos traen drogas, crimen y violadores a Estados Unidos. Trump agregó que, o en ese momento agregó que suspenderá los decretos migratorios del presidente Barack Obama.
I will immediately terminate President Obama's illegal executive order.
NBC señaló que no transmitirá los concursos anuales de Miss USA y Miss Universo que había presentado en asociación con Trump. Por su parte, el magnate ha dicho que no participará en el programa de televisión The Apprentice. NBC agregó que Celebrity Apprentice seguirá presentándose sin Donald Trump. La semana pasada, Univision, canal de habla hispana de Estados Unidos, anunció que tampoco transmitirá Miss USA ni Miss Universo. Más informaciones. La Casa Blanca confirmó que el plazo para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní no se cumplirá. El límite temporal expira en las próximas horas y aún existen temas cruciales sobre lo que las partes no han logrado comprometerse. Lina Correa tiene más detalles.
La negociación continúa por lo menos esta semana, pero hay mucha incertidumbre porque los asuntos pendientes son cruciales. Entre ellos, Irán se niega a permitir más inspecciones de las plantas nucleares una vez que el acuerdo sea firmado y además exige que todas las sanciones que pesan sobre su país sean levantadas de inmediato tras la firma. Occidente se opone a ambas exigencias y sobre estas diferencias la negociación continuará. La Casa Blanca le imprimió un tono realista a la negociación.
Es muy probable que las negociaciones continúen más allá del plazo y nuestros negociadores permanecerán en Viena más allá de este límite, en la búsqueda de un acuerdo final.
La prudencia y el hermetismo caracterizaron las últimas horas del plazo acordado entre Irán y el grupo de los 5+1 en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
Solo estamos trabajando. Es muy temprano para llegar a alguna conclusión.
Pero lo cierto es que los asuntos pendientes son complicados. Por eso la expectativa crece entre los negociadores, a la espera de que el canciller iraní retorne de Teherán, a donde se dirigió en las últimas horas para realizar nuevas consultas con su gobierno.
Siempre hemos dicho que si la contraparte tiene voluntad política, alcanzar un acuerdo sólido es completamente posible.
Sin embargo, esto no quiere decir que el trabajo se haya perdido, pues el espacio para una ampliación del plazo puede ser una buena señal.
Ha habido mucha preocupación sobre la dimensión militar de un acuerdo, pero ¿cuál es el objeto de esta negociación? Incluir en el principio del texto sobre el que estamos trabajando, y cito, bajo ninguna circunstancia Irán obtendrá, adquirirá o fabricará armas nucleares. Esto significa que, hasta ahora, lo que concierne a energía nuclear para uso civil está admitido. Pero hasta ahora, sobre el asunto de un arma nuclear, la respuesta es no.
Sin embargo, muchos no creen que esto sea posible si Irán, como lo pretende, prohíbe la inspección internacional de sus bases una vez firmado el acuerdo. Y este es, quizás, el principal obstáculo para concluir la negociación de manera exitosa a los ojos del grupo de los 5+1. Gonzalo, la oposición a un acuerdo del mundo occidental con Irán sobre su programa nuclear no solo ha sido explícita por parte de Israel, también es evidente en ciertos sectores del Congreso estadounidense que amenazan con imponer más sanciones si Irán no cumple.
Este lunes, el Papa Francisco presidió una misa de 2 horas de duración en la Basílica de San Pedro, durante la cual expresó su alegría por su próximo viaje a América Latina. Ecuador está, por cierto, listo ya para recibir al Papa el próximo lunes. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
En su homilía, Francisco dijo que la Iglesia sigue siendo inexplicablemente sólida a pesar de los intentos de fuera y dentro de destruirla. Dirigiéndose a las grandes multitudes que se reunieron en la plaza, el Papa manifestó su alegría por la próxima visita a América Latina y pidió a los fieles que recen por él.
La próxima semana, del 5 al 13 de julio, voy a viajar a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Les pido a todos que me acompañen con la oración para que el Señor bendiga mi viaje en el continente de América Latina que tanto quiero. Como se pueden imaginar, me gustaría transmitir a las queridas poblaciones de Ecuador, Bolivia, Paraguay, mi alegría por estar en su casa y le pido a ustedes de modo particular que oren por mí y por este viaje.
Será la segunda visita oficial del Papa a América Latina desde su elección en 2013. Francisco ha dicho al gobierno boliviano que le gustaría masticar hojas de coca cuando visite el país andino, según dijo un ministro boliviano por la televisión estatal y la radio el domingo. Situada a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, La Paz es una de las capitales más altas del mundo y durante siglos la población local ha masticado hoja de coca para evitar los efectos de la altitud. Aunque es el ingrediente clave de la cocaína, el uso de la hoja no procesada es legal y sigue siendo ampliamente masticada en Bolivia y otros países andinos. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
En Grecia, las autoridades cerraron bancos y mercados bursátiles para evitar una corrida de capitales mientras se acerca el plazo para el pago de sus deudas internacionales. Y aquí eso ha tenido grandes repercusiones en los mercados en Europa y Estados Unidos, que todos cerraron a la baja este lunes. Detalles con Ramón Taylor.
El primer ministro griego ha llamado a un referéndum nacional el 5 de julio para determinar si debe o no aceptar el plan de rescate propuesto por la Unión Europea. El problema, su paquete de rescate actual expira mañana y sus ministros de finanzas se han negado a ceder en cuanto a una extensión. También es el plazo para que Grecia pague 1.600 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, dinero que no tiene. Como resultado, parece cada vez más probable que Atenas deje de hacer sus pagos. En un discurso televisado en Grecia, el primer ministro Tsipras anunció un feriado bancario para evitar una corrida de capitales. Hizo un llamamiento a la calma.
Vamos a superar esto. La dignidad de los griegos contra el chantaje y la injusticia le enviará un mensaje de esperanza y orgullo a toda Europa.
Funcionarios de la eurozona se han mantenido firmes sobre su propuesta de rescate, advirtiendo que un voto en contra tendría graves consecuencias.
Si desde nuestro punto de vista el referéndum fracasa, lo que significa que voten en contra de nuestra oferta, entonces creo que nadie debe pensar que se continuarán las negociaciones. Esto sería un claro voto en contra de permanecer en el euro.
Ramón Taylor, para La Voz de América.
La presidenta de Brasil y el presidente Obama mañana van a conversar sobre una variedad de temas en la Casa Blanca. El estado de las relaciones bilaterales entre ambos países y cómo afecta la agenda doméstica, política y económica de Brasil es precisamente uno de los temas que van a tratar ambos mandatarios. Y eso, el tema fue discutido con el economista Ricardo Senes del Atlantic Council en los estudios de La Voz de América, en conversación con Patricia Dalmasí.
Es muy importante por razones que son más simbólicas y razones más concretas, ¿no? Desde el punto de vista de simbólico, es importante que en este momento de una crisis de política que está su coalición, está con un riesgo de un cierto aislamiento político en Brasil, porque la oposición más a la derecha está haciendo un nivel de criticismo muy fuerte. Entonces, cuando tiene un evento como este, una visita a los Estados Unidos, este es un elemento positivo en este tipo de situación. El segundo es que, desde el punto de vista de materiales concretos, tiene muchos intereses económicos que están de alguna manera linkados con los Estados Unidos. Entonces, tiene algunos acuerdos en el área de inversiones, en el área de comercio, que estén en la área de tecnología, que pueden ser buenas novedades para los brasileños.
¿Qué cambió para Dilma Rousseff para tomar esa decisión o cambiar su postura en cuanto a la visita a Estados Unidos?
Sí, lo que se pasó es que Dilma, cuando empezó su primer periodo en gobierno, ha tenido una agenda con los Estados Unidos bastante buena. Lo que se pasó es que el problema de la espionaje, de la denuncia y con pruebas fuertes de que tenía espionaje de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Brasil, ha tenido un efecto muy malo, porque Dilma personalmente, pero los brasileños de manera general, se quedaron muy, de alguna manera, defensivos con relación a los americanos. Ahora, después de dos años, se vuelve a tener un poco más la relación un poco más tranquila, Dilma agora con el nuevo mandato que tiene después de su reelección ha decidido retomar un poco la agenda. Entonces el momento es de retomar algo que Dilma empezó 4 años atrás y que teve este infortunio que fue el problema de la espionaje.
Desde tu punto de vista, Ricardo, ¿qué gana? Sabemos que claramente para la presidenta Rousseff hay mucho en juego, como mencionabas, el comercio, la economía y su situación política dentro del país, claramente. Pero para Estados Unidos, ¿por qué es beneficioso este encuentro?
Bueno, desde el punto de vista de los Estados Unidos, Brasil es un actor importante por algunas razones. Una, que Brasil tiene muchas inversiones americanas, ¿no? Las más tradicionales, que se pensaron como a 100 años atrás, y las más modernas, toda la parte de empresas de la área de tecnología de información, tienes en Brasil un mercado muy importante. Entonces, el Google, toda esa parte de internet, e-commerce, toda esta parte en Brasil tiene un mercado muy abierto y muy activo. Entonces, tienes intereses concretos ahí en términos de inversiones. Del punto de vista de comercio, Brasil es el número 8 en términos de comercio con los americanos y con un tipo de comercio que es bastante diversificado. Tiene desde de agrobusiness hasta cuestiones más de alta tecnología. Entonces, también del punto de vista de comercio, Brasil era un actor importante. Por otras cuestiones más políticas, como Brasil es un actor político en América del Sur importante para, principalmente para manejar las situaciones más de crisis, ¿no? Entonces, puede ser el caso de Argentina, un poco lo que se pasa en Venezuela fuertemente, pero también un poco en Bolivia y otras cosas así. Brasil y Estados Unidos al mismo tiempo tienen algunas divergencias, pero en otros puntos tienen convergencias. Y Brasil ha actuado un poco como un aliado americano para algunas de esas acciones, que es muy importante para los americanos.
Patricia Dalmasí y sus invitados en La Voz de América. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boasat.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU este lunes y martes en Ginebra está evaluando la presunta violación de derechos políticos en Venezuela. Álvaro Agarra desde Caracas nos informa.
Durante 2 días consecutivos de sesión, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluará el cumplimiento del Estado venezolano del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En tal sentido, el integrante del comité, Víctor Rodríguez Recia, asegura que la institución está sumamente preocupada por la gran cantidad de denuncias y la puesta en marcha de múltiples leyes excepcionales.
Nos preocupa la cantidad de leyes habilitantes que le delegan al Poder Ejecutivo la emisión de decretos, leyes que emiten específicamente conductas delictivas.
A este respecto, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en defensa del gobierno, precisó que para garantizar el derecho a la vida se ha concebido la seguridad ciudadana como un tema prioritario para lograr la protección de las personas.
Ratificamos nuestro compromiso para garantizar los derechos de todos. En nuestro ordenamiento jurídico no está permitido sacrificar derechos ni libertades.
En referencia a lo expuesto, el dirigente político opositor Luis Velázquez, en diálogo con La Voz de América, asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha procesado a más de 3.000 venezolanos por protestar, lo cual demuestra una sistemática violación de los derechos humanos de los ciudadanos.
Tenemos decenas de venezolanos denominados como presos políticos, donde su único delito ha sido hacer sus planteamientos en oposición a este régimen.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Los ministros del Interior de Gran Bretaña, Alemania y Francia viajaron a Túnez tras el atentado terrorista de la semana pasada.
Las autoridades de Túnez realizaron las primeras detenciones en relación al atentado terrorista del pasado viernes en una playa turística que cobró la vida de 38 personas, según informó el ministro de Interior de ese país.
Hemos comenzado a detener a varios de los que no vamos a identificar, pero vamos a decir que son de Túnez.
En rueda de prensa conjunta, su homóloga británica, Theresa May, confirmó que 18 de las víctimas son británicas y reiteró el compromiso del Reino Unido en la lucha contra los extremistas.
Tenemos muy claro que los terroristas no ganarán. Vamos a trabajar juntos para derrotarlos, pero también trabajaremos juntos para defender nuestros valores.
Un avión de la Fuerza Aérea Británica fue enviado al sitio del atentado para ayudar a repatriar a los turistas que permanecen en el lugar.
He escuchado las historias de horror de las personas que pasaron por esto y nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias.
Miles de extranjeros continúan abandonando el país norafricano a pesar de que las autoridades han reforzado la seguridad en las playas y sitios turísticos.
Tras el atentado en Túnez, del cual asumió responsabilidad el autodenominado Estado Islámico, Washington emitió una alerta de vigilancia ante la posibilidad de un ataque terrorista el próximo 4 de julio, cuando se celebra el Día de la Independencia. En Washington, Angélica Herrera, para La Voz de América.
Un cohete no tripulado de la empresa SpaceX, que llevaba suministros y el primer puerto de acoplamiento a la Estación Espacial Internacional Alpha, estalló ayer 2 minutos y 1 segundo luego de su despegue, nos informa María de Los Ángeles Franco.
Un cohete SpaceX no tripulado estalló poco después del lanzamiento en Florida el domingo, destruyendo los suministros destinados a la Estación Espacial Internacional, en lo que se considera un revés grave para la NASA, todavía afectada por similares fracasos recientes.
Este fue algo devastador para nosotros. Perdimos muchos equipos valiosos de investigación, así como un valioso adaptador de una plataforma y trajes espaciales.
La causa de la explosión en el cohete Falcon 9 aún no está clara. Un análisis preliminar indica un problema con el motor de la etapa superior del cohete, dijeron funcionarios a Reuters. Los cohetes Falcon 9 permanecerán en tierra por algunos meses, pero menos de un año, mientras se lleva a cabo una investigación de la explosión, dijo el presidente de SpaceX. El cohete Falcon 9 ha volado 18 veces con éxito desde su debut hace 5 años. Estos viajes incluyen 6 idas de carga de la NASA a la estación en virtud de un contrato por 15 vuelos por valor de más de $2,000 millones. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y ahora nuestro experto en piscinas, Miguel Ángel Rivera, nos habla sobre los ojos hinchados y rojos.
Disfrutar de largas tardes en la piscina es una manera refrescante de tolerar el calor de verano, pero también suele terminar con ojos irritados. Ahora, un nuevo informe de los Centros para Control de Enfermedades sugiere que no es el cloro el responsable por esos ojos colorados. Los culpables realmente son los elementos químicos que resultan de la mezcla de cloro con la orina, el sudor y otras cosas no tan placenteras que los cuerpos de los nadadores añaden al agua de piscina. Esos mismos agentes químicos son además responsables por la tos y secreciones nasales que sufren algunos nadadores. En cuanto a la cloración, hasta las piscinas que toman medidas sanitarias apropiadas pueden ser una fuente de gérmenes si la suficiente cantidad de nadadores no se duchan ni van al baño antes de meterse al agua. No se preocupe, ya que no hay que evitar la piscina del todo este verano. Hágase responsable asegurándose de ducharse antes de nadar. Evite utilizar la piscina como baño y absténgase de tragar el agua de la piscina. Tome estos simples pasos y ayúdese a usted y a sus compañeros nadadores a gozar de la piscina todo el verano. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Ok, algo de música. Vamos a cerrar el programa con Billy Joel.
Folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Them all behind. I'm in a New York state of mind.